Queridos hermanos en Cristo, acabamos de concluir un seminario de discipulado de 10 semanas en la parroquia. 44 personas empezaron este hermoso viaje y 42 personas completaron. La lectura principal de este seminario fue el libro de Dietrich Bonhoeffer, El costo del discipulado. Bonhoeffer vivió en la Alemania nazi y fue condenado a muerte en un campo de concentración. Este es un libro muy denso de comprender, pero su principal contribución es la idea de la gracia barata y la gracia cara. Gracia barata, según Bonhoeffer, es la predicación del perdón sin arrepentimiento, bautismo sin disciplina de la iglesia, la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia costosa es la gracia para los que tienen un precio que es un poco alto a pagar. Es la llamada de Jesús a la cual los discípulos dejan sus redes y lo siguen. La gracia costosa es cuando el discípulo se da cuenta del precio que se ha pagado por su redención, y eso es la cruz de Jesucristo. Las lecturas de hoy son todos acerca de la gracia barata y la gracia costosa. Permítanme ofrecer el contexto para las lecturas de hoy. En primer lugar, en el año 332 a.C., los griegos conquistaron lo que hoy conocemos como la Tierra Santa. Alrededor del 167 a.C., en un esfuerzo por unificar a las diferentes personas bajo su gobierno, Antíoco IV Epífanes impuso la lengua griega, las costumbres y la religión en todos ellos, incluyendo a los judíos. Los judíos se vieron obligados a renunciar a Yahvé y comer carne de cerdo, que era una abominación para los judíos. La lectura de hoy narra la historia de una madre y sus 7 hijos que fueron martirizados por negarse a comer carne de cerdo. Este episodio es un ejemplo clásico de lo que Bonhoeffer llama gracia costosa. La segunda razón de esta historia está incluida entre las lecturas del domingo y es la profesión de fe de uno de los hermanos. Le dijo el rey: "Tú, maldito demonio, nos estás privando de la vida presente, pero el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna". Esta es la primera indicación clara de la creencia en otra vida eterna en el Antiguo Testamento. La creencia en la resurrección y después de la vida comenzó a desarrollarse solo unos cuantos, creo que 150 años antes de Jesús, en el momento en que los macabeos empezaron a hablar de esto. Pero los saduceos, que solo creen en la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, no creían en la resurrección. Y por supuesto no creían en la vida futura. Por eso, en el Evangelio de hoy, algunos saduceos le preguntaron a Jesús el caso hipotético de una mujer que se casó con 7 hermanos. Estaba destinado a demostrar la inutilidad de la creencia en la vida eterna. Jesús, sin embargo, les responde a los saduceos al señalar que la creencia en la vida después de la muerte se encuentra realmente en el Pentateuco, o sea, en los primeros libros de la Biblia. Por eso, dice, que los muertos se levantarán. Aún Moisés lo dio a conocer en el pasaje de la zarza, cuando lo llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y él no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para él todos viven. La última declaración de la lectura del Evangelio de hoy se convierte en la declaración más esperanzadora en todas las Escrituras. El Dios en quien creemos es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y para Él todo está vivo. Permítanme ofrecer 3 implicaciones prácticas para hoy. Primero, la gracia costosa. Uno de los pesares que tengo en la vida es que mi fe nunca fue probada duramente. A diferencia de la madre y sus 7 hijos, mi vida nunca ha estado en peligro. o que nunca he tenido que elegir entre mi familia y mi fe. Me pregunto si la fe significa algo diferente, tenía que ser recusado de una manera seria. La pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo pudieron, me refiero a la madre y los niños perseguidos, ser capaces de soportar tal sufrimiento y seguir siendo fieles? Creo que la respuesta está en el concepto de la gracia barata y la gracia costosa. Me explico. Tanto en la tradición judía y en el cristianismo, el martirio es el más profundo acto de adoración. La adoración idealmente tiene dos dimensiones. Adorar a Dios en la casa de Dios y la capacidad de transformar la vida cotidiana en un acto de adoración. Una vida ideal es cuando hay dicotomía entre estas dos dimensiones de la adoración. Cuando nuestra adoración y la vida no se juntan, se llama gracia barata. La madre perseguida y sus hijos dan testimonio tanto de su fe en Dios y de cómo esta fe está conectada a su vida. Eligieron a ofrecer su vida en sacrificio y como un acto de adoración ante su Dios. Esta es la gracia costosa. Esta madre y sus hijos nos desafían hoy para hacer de nuestras vidas un acto de adoración y vivir la gracia costosa. Segundo, vivir el martirio. No todos tenemos el privilegio de ser martirizados, pero cada uno de nosotros tenemos el privilegio del martirio viviente. La forma en que vivimos nuestras vidas y formamos nuestros caracteres es una especie de martirio. Admiramos a la madre de la lectura de hoy y sus hijos, que eran los 7 hermanos, por su sentido de propósito en la vida, su coraje y en medio de todo eso, superar esa prueba. Su disposición a morir antes de comprometer su fe. Eran hombres y mujeres de carácter, incluso antes de estar muertos, antes de ser martirizados. Cuando llegó el momento, fiel a su carácter, ellos ofrecieron sus vidas como un acto de adoración. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Podemos ser mártires viviendo en la configuración de nuestras vidas como discípulo de Jesús. Un discípulo es un discípulo porque él o ella tiene un innegable carácter cristiano. El carácter se demuestra en los hechos cotidianos de la vida. Decir una difícil verdad versus una mentira fácil. La honestidad versus la astucia. La mente pura versus la promiscuidad y el erotismo. La reconciliación versus el resentimiento. La bondad y la gentileza versus la existencia egoísta. El amor ilimitado versus los prejuicios, la sobriedad versus las adicciones. La lista puede ser muy larga. En medio de los vaivenes de la vida, un discípulo debe luchar por la gracia costosa. Pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús es otra forma de martirio, un acto de adoración profunda. Tercero, Dios de los vivos. Como hemos descubierto ahora, las lecturas de hoy no son lecturas fáciles. Sin embargo, no están destinados a las demandas del discipulado para desanimarnos. Quiero señalar a la parte blanda de la palabra de Dios. Las lecturas nos dicen que no importa cómo la vida podría resultar, no importa lo mucho que sufrimos en la fidelidad a Dios, no importa cómo podría ser la gracia costosa. En el final de la carretera hay un Dios tierno y amoroso que está esperando por nosotros. Como dice Jesús, nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todas nuestras luchas para vivir una vida llena de integridad, honestidad, amor, paz y justicia tiene su recompensa. Cuanto más difícil sea nuestra lucha, más sincera puede ser nuestra vida de adoración. Cuanto más intenso sea nuestro sufrimiento, mayor será la oportunidad de hacer de nuestra vida un acto de adoración. Cuanto más grande sea la lucha, más fuerte será nuestra oportunidad para construir un carácter cristiano. El camino más seguro hacia Dios es nuestro discipulado radical y fiel. Dios está con nosotros ahora y en el final de nuestras vidas. Al reunirnos en torno a este altar, oremos por dos cosas. En primer lugar, vamos a pedir a Cristo que nos dé la fortaleza, la fuerza para vivir la gracia costosa. Dejemos que nuestro discipulado sea inflexible. Y en segundo lugar, oremos para que la Eucaristía y la vida puedan ser ambas un acto de adoración. Que así sea.